Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de un libro que tengo aquí entre mis manos, que me llegó ya hace un tiempo, el cual he podido ya ojear, que lleva por título Venum Dare, las miradas de Roge. Está escrito por Íñigo Gil Pérez Nievas, que me acompaña en esta mañana aquí en nuestros estudios, porque bueno, la presentación oficial de este libro la vamos a hacer también él y yo a la Limón en Letras a la Taza este próximo miércoles a las 7 de la tarde, por si quieren en este caso acercarse. Amigo Íñigo, muy buenos días.
Buenos días, Javi.
Bueno, llegó el momento de vender, en este caso, tu libro, porque Venum Dare, ¿qué significa Venum Dare?
Pues viene a significar todos son ventas en latín.
Ajá. Y todos son ventas y todo es vendible y nosotros nos debemos de vender en este mundo cotidiano, ¿no?
Pues sí, sí. Eso no quiere decir que hay que mal vender, bien vender, pero sí, sí, todos son ventas.
Ajá. ¿Quién es Íñigo Gil Pérez Nievas? ¿De qué mundo viene?
Pues yo vengo de psicología, estudié psicología y, bueno, pues hace en el año 2 y me especialicé en psicología del trabajo y llevo toda la vida básicamente en temas de formación y en concreto pues he dado muchos años una asignatura que se llamaba Psicología de la Venta. Uh-huh. Y el libro pues viene de ahí. En principio yo elaboraba los manuales de los cursos y entonces cuando tuve que hacer la actualización última pues pensé hacerlo un poco más digestible. Ajá. Y lo hice pues en formato relato novelado.
Porque aquí, bueno, el libro nos habla del protagonista, es Roge, a sus 40 y muchos, la fábrica en la que trabaja ha cerrado y le han despedido. La historia empieza cuando se tiene que plantear su futuro. Ve que muchas ofertas de trabajo son para comerciales y en vez de descartarlas, como siempre, él no es de ventas, se propone dedicar parte de su tiempo a investigar sobre este mundo. Decide hacerlo con auténtica curiosidad, conteniendo voluntariamente los prejuicios y estereotipos para mirar el tema como si fuese algo nuevo y desconocido. Puede ser una vida de cualquiera de nosotros que ha podido pasar por ese periplo, que bueno, que millones de personas, ¿no? Puede ser.
Efectivamente. Yo creo que es cada vez más normal pasar por ahí. Y bueno, pues uh-huh, habrá que aprender a cambiar el chip y a seguir moviéndose, ¿no?
Uh-huh. En este caso, a ver lo positivo del lado negativo de las cosas.
Pues sí, visto así, es verdad.
Podría ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de compartirlo con el público? ¿Por qué esa necesidad de escribir este libro, Íñigo?
Pues yo porque en su momento pues también he pasado por ahí bastantes veces y de hecho pues creo que paso por ahí cada año y bueno pues me pareció, a mí me ha ayudado un montón. Uh-huh. Y me pareció que podía ayudar a los demás realmente.
Uh-huh. Creo que bueno que has aprendido mucho, ¿no? con la escritura de este libro, incluso te has replanteado muchas cosas, te han surgido nuevas dudas. ¿Cómo ha sido ese periplo?
Sí, pues ya en sí tratar de poner en palabras pues todos estos procesos pues te hace pues eso, darle muchas vueltas que de normal no le das. Uh-huh. Y entonces pues yo creo que me lo he autoaplicado un montón y también pues de las experiencias que he visto en gente
que has conocido en primera persona.
Sí, uh-huh. Y bueno, pues todo eso junto, pues al final es como repasar, ¿no? Estudiar y repasar.
Porque una cosa también será la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no?
Sí, supongo que sí, pero bueno, yo he intentado que el lenguaje sea pues
muy asequible,
sí, uh-huh, de la vida cotidiana y que bueno, pues que relate pues cosas que nos pasan, ¿no? Y pues a lo mejor qué podríamos hacer.
Uh-huh. Desde luego que sí. Uno quizá puede pensar que es un libro de autoayuda, pero huyes un poquito de esa palabra, ¿por qué?
Pues porque yo creo que está ahí encasillado muchas cosas que, bueno, pues tendrán su aplicación y su, pues a gente que les sirva, pero también a veces yo las tengo catalogadas en sí mismas con cierto prejuicio, porque a veces es como un empacho, un autoempacho, que realmente pues se te baja los pies bastante pronto y a veces pues puede incluso atascar. Entonces, no, es una categoría que yo la tengo prejuiciada.
Ajá. Luego, a la hora de escribir el libro, la verdad que el formato es muy muy curioso, ¿no? Tiene como muchos subtítulos, muchos apartados. En este caso se puede ver a gente variopinta, de distinto pelaje. La verdad que bueno, la estructura ya de por sí es muy original, ¿no?
Uh-huh. Pues agradece. A veces piensas que no, lo ha leído muy poca gente, o sea, que es de agradecer.
Porque además, bueno, con distintos subtítulos, por ejemplo, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana, el vaso está medio, las cosas son como las queramos ver y tú decides, el que no tiene un pelo tiene un manzano, borrón y cuenta nueva, el mejor vendedor es aquel que es capaz de vender peines a los calvos o neveras a los esquimales. Quiero decir, está todo como muy, muy estructurado y cada uno se va a poder quizá reconocer en cada apartado, ¿no?
Bueno, una cosa que yo creo que fue original es que, bueno, yo me dedico a dar cursos y entonces, pues, utilizo muchos dichos y refranes. Y entonces, pues, conforme iba escribiéndolo, vi que procedían unos y otros. Y, de hecho, pues, hay un índice en la parte final, no sé si está bien dicho, pues, un listado de esos refranes que te referencian a la página donde está. Pues, en la parte final hay, pues, creo que ciento y pico refranes y dichos y refranes que, pues, podrían utilizarse un poco de sinopsis de...
Con lo cual el refranero español es muy 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 variado y muy sabio, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí.
O sea, que uno que vaya al refranero y aprenderá bastantes cosas de sí mismos. A veces, bueno, nos olvidamos de que nosotros, vamos a poner la palabra, somos un producto, hay que saber venderse, venderse bien en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, ante cualquier ocasión. Y el hecho de, bueno, de cuando uno está en el paro y se plantea, pues, trabajo y tal y cual, hay que tener conciencia de ello. La importancia de venderse.
Yo creo que ese es el problema principal. Estamos preparados para el oficio, para donde, pues, lo que hayamos estudiado, la experiencia que tengamos. Y cuando eso, pues, no funciona, pues no tenemos instrucción para salir de ahí. Y luego, pues, esos prejuicios sobre la profesión comercial existen, están muy generalizados. Y entonces yo creo que hay un tiempo muy difícil para la gente entre trabajos. Entonces yo sí que creo que ahí hay que quitar esa etiqueta de que el vendedor, pues, parece que es una persona que puede engañar. Es al revés, creo que la gente no es tonta y no compra, o una vez lo compra, pero eso, si es, te timan,
eso es pan para hoy y hambre para mañana, como suele decir, ¿no?
Eso es. Entonces hay que romper ese prejuicio y es verdad, pues sería, parece muy muy metálico, muy frío lo de que somos producto, pero somos personas y nos tenemos que mover y nos tienen que conocer, ¿no? Como aquí ahora.
Eso es, ¿eh? Nos tienen que conocer y hay que saber venderse, incluso hay que saber vender el libro que uno escribe, desde luego que sí. Porque además, bueno, yo que también tengo que vender en esta profesión, pues vendemos lo que es la radio, vendemos lo que es la publicidad, etcétera, que eso, de eso vivimos. Bueno, uno nos da la importancia. Yo creo que cuando se le coge el tuquillo, el tino, es muy apasionante el tema de la venta, porque al final acabas no siendo un vendedor, sino un asesor. Puedes ayudar a mucha gente, darle lo que necesita en un momento determinado, por ejemplo, pues un negocio que a lo mejor no va, pues darle esa visibilidad y todas esas cosas. Quiero decir que muchas veces menospreciamos la venta, como tú dices, y es todo un arte, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que ahí está la clave, la venta ética, ¿no?, que sería, pues eso, no engañar y facilitarle las cosas. Es verdad que, pues, en tu caso, que es más directo, pues tenemos que facturar, pero bueno, pero no es colocar cosas.
Efectivamente.
Es ayudar a la gente a que, eso, les demos visibilidad o compren lo que necesitan. O al menos que lo conozcan y elijan.
Dicen que el primer libro que siempre escribe uno tiene mucho de autobiográfico, ¿sí o no?
Pues seguramente, sí, sí, mucho es autobiográfico y mucho, pues, de observar a mis amigos y conocidos, sí, sin duda.
Y además uno puede observar que hay gente, como decíamos antes, de distinto pelaje, hay gente muy variopinta en todo este mundo, ¿no? Desde luego que sí. ¿A quién recomendarías este libro? A la gente que esté en paro, a todo el mundo, porque, como bien dices también, esto del trabajo fijo y de que vamos a estar toda la vida en un mismo sitio, eso se está acabando y vamos a pasar por, quizá, por esos periodos de no trabajo durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, hay una parte, digamos, directa, que sería, pues eso, para hacer a la gente ver que, bueno, pues que como mínimo se tiene que vender él a sí mismo para volver a estar en activo, ¿no? Pero bueno, yo he aprovechado, creo, y hay, como has dicho, pues como tres bloques. Hay una parte de aprender de vendedores profesionales, otra parte de ver que la venta interna también existe, ¿no? Tenemos que conseguir que la gente nos apoye o convencer, o a base de hablar y escuchar. Y bueno, hay una tercera de cómo te vendes tú. Pero yo, pues tirando de páginas, yo creo que he puesto un poco todo lo que manejo, pues en los cursos en los que yo trabajo, que son un poco, pues también muy variados dependiendo del cliente. Pues la inteligencia emocional, las habilidades personales, las habilidades relacionales, pues todas esas cosas se pueden entrenar. Y el tema es entrenarlas para bien, no pervertirlas.
Desde luego que sí. Y luego también que quizá uno cuando está en ese impasse de búsqueda de trabajo, bueno, en principio cuando uno no tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo, ¿no?
Claro.
Y eso lo tiene que tener así marcado en su cabeza.
Sí, sin agobios o por lo menos conviviendo con ellos.
Efectivamente.
¿No? Pues a ratos agobio y a ratos pues llorar y a ratos reponerse. Uh-huh. Hay que manejar un poco pues las emociones como puedes. Pero sí, la ventaja principal es que tienes tiempo frente a los que están en activo, que se supone pues que tienen que hacer su trabajo.
Eso es, tenemos tiempo, con lo cual vamos a crear una estrategia. Eso es importante, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Y a partir de ahí no dejarse llevar, pues bueno, por la pena o por la frustración o tal y cual, porque bueno, uno tiene que decidir, y además muchas veces nos cuesta encontrar las cosas buenas que tenemos uno, que tiene uno mismo, y esas hay que saberlas buscar hasta en lo más profundo, ¿no?
Ese es un problema posiblemente el más delicado, ¿no? Porque mientras las cosas no arrancan, pues la autoestima y la autoconfianza se te pueden caer junto con los nervios que te atacan. Y pues como dice el refrán, a perro flaco todos
son pulgas. Desde luego que sí. ¿Por qué te llama y te conmovió tanto esa primera frase que hemos leído de cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana?
Pues porque me da la sensación de que hay, bueno, se necesita mucho dinero para vivir, y pues si por desgracia falla en el tiempo, pues todo el mundo se pone muy nervioso. Y entonces pues conoces casos bastante dramáticos, pues desgraciadamente relacionado con eso.
Creo que en estos momentos también estás dando clase en el aula de la experiencia, ¿no?
Sí.
¿Qué les enseñas a tus alumnos?
Bueno, pues he heredado una asignatura, pues hay que darle las gracias a José Antonio Gil y a Alfonso Arteaga, que se llama Cuestiones de Psicología, y bueno, pues me ha hecho tener que retrotraerme mucho. Yo vengo de psicología clínica, pero no he ejercido, y he tenido que estudiar un montón. A mí me enseñaron a enseñar, pero también para eso pues tienes que ser ético y tienes que estudiar y aprender un montón. Entonces, pues mucha guerra, pero bueno, yo creo que al menos estoy aprendiendo mucho y espero que a ellos les sirva.
Hay un apartado que bueno, que tengo aquí subrayado. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezamos en el momento en el que nos vemos que estamos sin trabajo? ¿Cómo empezar a recomponerse, a reconstruirse?
Bueno, pues lo primero, no hay que ponerse muy nervioso ni ponerse unas metas pues demasiado agresivas. Entonces hay que estar con el papel en blanco y hay que reservarse tiempo. Entonces hay que, pues eso, echar la vista a largo, que el largo de hoy en día no es muy largo, y del final, pues venir hacia el principio y, digamos, establecer las partes. Entonces yo creo que es muy importante, pues, reconocerse, ver un poco cuáles son tus puntos fuertes.
Tus habilidades, que todos eso tenemos.
Y luego empezar un poco a casarlo con sitios donde les podría venir bien. Y ahí es donde hay que empezar a tejer un poco, pues esa, ahora se llama networking, y la red un poco, pues eso, de personas que te pueden aproximar a ese destino, y el objetivo será, pues, una especie de matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, pues que tú vayas a un sitio donde crees que puedes aportar y el destinatario sepa las ganas que tú tienes.
Desde luego que sí. A mí lo que más me gusta de este personaje es que, así como muchas veces, bueno, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, de repente decide y decir, ¿esto por qué no puede ser para mí? Y decide investigar el mundo de las ventas, aunque él no es vendedor. Quizá deberíamos hacer eso también en la vida real, no desechar tantas y tantas cosas así a priori.
Hace poco leí que las personas inteligentes, y no me gusta mucho esa palabra, pues eran los flexibles, que pues eran capaces de plantearse que podía haber otras vías. Todos uh-huh. tenemos nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestra historia, pero ¿y por qué no?
Desde luego, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo hacer esto? Y muchas veces es importante también lo que hace ese personaje, ¿no? Investigar sobre ese mundo, ¿no? Uh-huh. Porque en el mundo vendemos todo, porque es que ¿cuántos anuncios de comerciales hay en una página de periódico sobre ofertas de empleo? Uh-huh. ¿Tres cuartas partes?
Fácil.
Fácil, ¿no? Uh-huh. Porque este mundo todo se vende y se compra, ¿no? Uh-huh. No sé si para bien o para mal. Bueno, te ha tocado autoeditarte, ¿no?
Pues sí, sí, ese es otro mundo.
Pues eso te da también un poquito más de libertad, ¿no? Es más farragoso, sí. Es más complicado.
Ha sido todo también, pues claro, esto de escribir no es solo la idea, que bueno, pues yo creo que también, que es un tema muy importante, pero son como varios universos. Uh-huh. O sea, por un lado es ese, darle forma, volver ahí a los tiempos del colegio de la gramática. Y bueno, pues cuando le das un formato que yo crees que está decente, uh-huh. pues luego tienes que ir a moverlo, y moverlo me pareció pues quizá pues eso, otro universo tremendo. Uh-huh. Y entonces lo intentas, pero no tienes respuesta de ningún sitio. Uh-huh. Y entonces pues empecé a mirar lo de la autoedición, y claro, la autoedición al final es otro negocio y tú eres un cliente.
Eso es.
Entonces ahí, entre comillas, mandas tú. Uh-huh. Y ese ha sido el camino, porque el otro no he conseguido dar con ninguna tecla.
¿Cuánto tiempo te ha costado este Benundare, la historia de Roge?
Pues escribirlo no me costó demasiado. Pues, tuve bastante apoyo familiar y pues quizá 6 meses. Ahora, 3 de ellos, que fue en verano, full time.
Sí. Ahí metido.
Pues estás durante el día y por la noche, es pues, muy obsesivo. Ajá. Y moverlo, pues 2 años y pico.
2 años y pico.
Sí, sí.
Uh-huh. Pero aquí lo importante, que creo que cuando tienes el libro entre tus manos, te sientes muy satisfecho de lo que has conseguido, ¿no?
Eso sí, yo creo que por lo menos la sensación es una sensación de que pues debe ser verdad lo de los tres, ¿no? Poner un libro, tener un hijo y plantar el árbol.
Ah, te toca montar en globo. Sí, ¿no? Te puedes poner con eso, Benundare, y salir en globo pues también en las noches de verano. Bueno, ¿qué les dirías a toda esa gente que puede acudir este miércoles a las 7 de la tarde a Letras, a la Taza, a descubrir este Benundare, las miradas de Roge? Que vayan, ¿por qué?
Pues
porque aquí el amigo Íñigo tiene que venderse y vender, sí, su libro.
Sí, bueno, yo me gustaría ser capaz de hacerles sentir en positivo pues que es un buen territorio reflexionar sobre pues la venta de ideas, la venta es.
Además, un libro es, aunque estés trabajando y todas estas cosas, es un libro para cualquier momento y para cualquier lugar y para cualquier persona. Y me imagino que para que todo lo que se hace con cariño, con devoción, con pasión, merece la pena ser compartido con los demás, ¿no?
Efectivamente.
Eso podría ser una buena idea. Pues Benundare, las miradas de Roge, de Íñigo Gil Pérez Nievas. Si quieren saber más, lo dicho, a las 7 de la tarde, en Letras a la Taza, estaremos aquí yo y el primo, a Limón, pues intentando, pues bueno, pues hablar de lo que estamos hablando aquí. Me imagino que compartir con la gente que quiere hacer preguntas sobre el libro, uh-huh. esta bonita historia con final feliz, uh-huh. con final feliz, porque al final el que sigue la consigue, el que persigue lo encuentra. Podemos acudir también al refranero para acabar con muchas miradas de optimismo que quizá también quiere aportar. Este libro, ayuda y optimismo para quien quizá lo esté pasando peor en este momento de impasse, ¿eh? Porque muchas veces es qué pasará, ¿no? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué es? Voy a cambiar. Son tantos miedos los que te pueden asistir, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh.
Y que aquí a lo mejor te sientes reflejado y quizá no te sientes tan solo en esa búsqueda. También puede ser la clave. ¿No?
Pues sí,
podría ser.
La verdad es que lo explicas muy bien.
Pues Íñigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. muchísima suerte con este libro, que sea el primero de muchos, ¿eh? Y que alguna editorial lo sepa ver, ¿eh? Con el ojo que aquí marca también tu portada. Gracias, Íñigo, enhorabuena.
Muchas gracias, Javi, y muchas gracias, Cope.
Eso es, y nos vemos el miércoles. Gracias.
Venga.